La Asociación Intercultura de Melilla va a celebrar en estos días su 14 aniversario. 14 años a servicio de los que no tienen voz y luchando por la interculturalidad y la diversidad en la ciudad autónoma de Melilla. Para esta celebración ha organizado un acto de islamofobia de género con una conferencia que lleva por título La politización del hijab, que será ofrecida por la diputada saudí Fátima Hamed Hussein. Para hablar sobre este acto tenemos con nosotros en primer lugar a la presidenta de Intercultura y colaboradora habitual de este programa, la señorita Yonaida Selam. Asalamu alaikum, Yonaida.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Amar.
¿Cómo estamos?
Bien, alhamdulillah.
Haznos un resumen de lo que han sido estos 14 años para vuestra asociación.
Bueno, pues como bien reza el lema que le hemos querido poner a este 14º aniversario, pues han sido 14 años de activismo incansable, combinados con conferencias, debates y sobre todo muchísimo, muchísimo activismo, ¿no? Tratando de llevar a la sociedad el tipo de un debate o una reflexión a la misma sobre el tipo de sociedad que queremos para la ciudad de Melilla. ¿No? Una ciudad bipolarizada donde cada comunidad viva de espaldas a la otra, o una sociedad donde todos y cada uno de sus miembros se interrelacionen y sobre todo disfruten de la misma igualdad de oportunidades.
Bueno, cuéntanos algún acierto o algún fracaso digno de mención en estos 14 años que llevan trabajando.
Bueno, diferentes iniciativas que llevamos a través de diputados en el Congreso de los Diputados y que conseguimos pues que se aprobaran, ¿no? Como es el hecho de una partida especial para la promoción de la lengua y cultura mesir, que conseguimos a través de los diputados de Esquerra Republicana, especialmente de Joan Tardà, alguna que otra iniciativa en el seno de la Asamblea, pero sobre todo mucho debate en el seno de la sociedad y tratando de sensibilizar de que, en fin, no se puede hablar de interculturalidad mientras entre las dos comunidades principales, que aquí la denominamos la comunidad cristiana y la comunidad musulmana, hayan unos índices de desigualdad tan abismales, y donde la comunidad musulmana pues sufra los mayores índices de desempleo, de paro, de fracaso escolar y de marginación.
Bueno, también tenemos con nosotros a la señorita Fátima Hamed Hussein, que es abogada y uno de los rostros más conocidos de la política saudí. Es diputada autonómica y portavoz del grupo parlamentario Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, y que se presentó con este movimiento con el propósito de atajar la desigualdad en una ciudad sacudida por la exclusión social. Por lo menos así dicen las noticias, o hablan de ello de esta manera las noticias. Salam alaikum, Fátima.
Wa alaikum salam.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, alhamdulillah, encantada de poder intervenir y participar en este espacio.
Y nosotros muy agradecidos de que estés. Bueno, realmente el problema de la exclusión social es tan grande en Ceuta, ¿y qué soluciones aporta su partido para luchar contra esta exclusión?
Bueno, realmente el problema de la exclusión social es tan grande en Ceuta que nos viene situando, por desgracia, entre los rankings nacionales, incluso a nivel europeo, a la cabeza de cualquier estadística que se haga relacionada con desempleo, con desigualdad y precariedad social y con los umbrales relacionados con la pobreza. En Ceuta es alrededor del 40% de la población la que estadísticamente está sufriendo esta pobreza o vive en un ámbito de exclusión social. A nosotros nos parece desde luego intolerable que en una ciudad tan pequeña como la nuestra, de apenas 20 kilómetros cuadrados, podamos tener estas cifras tan alarmantes sin que se tambaleen los cimientos de la sociedad, a fin de cuentas, para buscar unas soluciones. Y es lo que venimos pretendiendo hacer desde el minuto uno por parte del MDIC, por parte del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, del que soy portavoz. Nosotros pretendemos cambiar las cosas a través del trabajo, la Asamblea, especialmente a través de todas las propuestas que venimos haciendo, con las que pretendemos ir reduciendo progresivamente esas diferencias tan grandes de exclusión social, esas altas tasas de fracaso escolar, de fracaso a fin de cuentas que se traduce en un fracaso social, porque a fin de cuentas el fracaso de nuestros niños y niñas va a ser el fracaso de la sociedad ceutí en un futuro, y entendemos que hay que pulir, hay que eliminar todas esas cuestiones que hacen que haya tantas personas en Ceuta viviendo bajo los umbrales de la pobreza y que al final les tienen sumidos durante décadas en un círculo vicioso que parece que se retroalimenta y del que es muy difícil salir. Ese es el objetivo que tenemos nosotros, que nos fijamos desde el minuto uno y con el que venimos combatiendo día a día. Evidentemente somos conscientes de nuestras limitaciones, somos un grupo municipal que ha irrumpido nuevo y con fuerza en la Asamblea de Ceuta, una ciudad que lleva muchísimos años desgobernada, como decimos nosotros, por el Partido Popular, que actualmente tiene 13 concejales, y como digo, por un lado aportamos nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestro concepto de sociedad, una sociedad más igualitaria y más justa, a fin de cuentas, entre todos los que la componen, y también, lógicamente, pues hacemos una labor de fiscalización y de crítica al Ejecutivo en todas aquellas cuestiones que gestiona pésimamente mal, y una de ellas y fundamental es la relacionada con los asuntos sociales. Los asuntos sociales aquí en Ceuta son gestionados con un concepto que tiene aquí el Partido Popular, que es muy similar a un concepto de beneficencia, cuando nosotros consideramos que los asuntos sociales del siglo XXI tienen que estar basados fundamentalmente en criterios de solidaridad, porque a cualquiera le puede tocar en un momento determinado de su vida verse en una situación complicada, verse sin trabajo, con cargas familiares, y que le cueste, lógicamente, pues poner incluso un plato de comida sobre su mesa. Y en ese sentido, como digo, es muy criticable y deja mucho que desear la labor que se viene realizando hasta la fecha por los asuntos sociales, por la gestión y las instrucciones políticas que reciben los asuntos sociales de nuestra ciudad, que se han convertido en simples dispensadores económicos de ayudas puntuales y mensuales, pero que con las que evidentemente no se puede salir de un círculo de exclusión social ni de unos niveles de pobreza, porque eso precisa de un trabajo transversal, de un trabajo de fondo y de campo, que necesita en primer lugar contar con más recursos humanos, porque el personal es insuficiente, el personal que hay actualmente en los servicios sociales de Ceuta está desbordado, y con más recursos materiales, lógicamente.
Pero mira, ¿este abandono es provocado por el gobierno central o es provocado por el gobierno autonómico?
Bueno, evidentemente el gobierno a nivel central, las políticas sociales que viene haciendo, desde luego, dejan mucho que desear. Pero a nosotros aquí particularmente, que tenemos esas competencias en asuntos sociales, en su mayoría, y que son gestionadas con un presupuesto municipal, con dinero de la ciudad autónoma de Ceuta y, a fin de cuentas, dinero del bolsillo de todos los ceutíes, de todos los contribuyentes de Ceuta, es un abandono y es una forma de dar la espalda del Ejecutivo local. Y nosotros prácticamente en todos los plenos de la Asamblea venimos afeando esta actitud y venimos llevando propuestas para intentar corregir las deficiencias. Las más recientes son las de los presupuestos, que próximamente se aprobarán definitivamente, a los cuales nosotros hemos aportado una serie de alegaciones relacionadas con la materia social, alegaciones como un plan de lucha íntegra contra la pobreza o una implementación en las ayudas del ingreso mínimo de inserción social para las familias que no tienen absolutamente nada, ningún tipo de ingreso, o para las ayudas del alojamiento alternativo que tienden a cubrir el alquiler. Y todas las propuestas que hemos hecho por parte de nuestro grupo municipal han sido rotundamente rechazadas por parte del Ejecutivo local.
Algo que sí que parece muy típico. Bueno, volviendo con Yonaida, defínenos qué es la islamofobia de género y por qué han elegido ese tema como tema central de este 14 aniversario.
Bueno, la islamofobia es una forma de racismo, como todos sabemos, y como bien lo explica, entre otros, el filósofo Ramón Grosfowell, que desarrolla la idea de que las coartadas del racismo varían según el contexto y la época, en su análisis de un nuevo racismo que pasa de la superioridad racial a la superioridad cultural. y en este caso pues se utiliza para alentar esa islamofobia y ese miedo al Islam a las mujeres, pero especialmente a las mujeres que exteriorizan su fe a través del hijab, para tacharlas de sumisas, oprimidas y sobre todo mujeres que incapaces de desarrollar el raciocinio, ¿no? Y bueno, y por eso nosotros esta vez hemos querido destacar en este 14 aniversario el tema de la islamofobia de género, que como todos sabemos es un término que hace referencia a las actitudes xenófobas e islamófobas, que también se mezclan con discursos sexistas y misóginos y que oprimen, discriminan y se ceban doblemente con las musulmanas que con los musulmanes. Un claro ejemplo es la idea muy extendida en nuestra sociedad de que la única razón, por ejemplo, en el caso de las mujeres conversas que se convierten al Islam es el hecho de que su pareja es musulmana, ¿no? No es porque ellas hayan podido reflexionar, investigar y ahondar en torno a una fe que practican más de 17.000 millones de musulmanes en todo el mundo, ¿no? Y que eso han hecho pues que ellas hayan encontrado una especie de liberación e identificación con esa fe que la hayan hecho pues convertirse a la misma.
Sí, bueno, es una manera de poder justificarlo. Pero mira, ¿y se trata más de una cuestión de racismo o de una cuestión de machismo?
Ambas cosas se mezcla el tema de las actitudes xenófobas y también se encuentran otro tipo de se mezclan también con actitudes misóginas, ¿no? Y totalmente paternalistas y patriarcales, que dejan a estas mujeres sin agencia, sin capacidad de decisión y acción. Es una violencia ejercida hacia mujeres racializadas o culturalmente racializadas, pero también contra las mujeres conversas, que mujeres europeas que han decidido convertirse al Islam. A partir de ahí, ellas dejan, como bien dijo en su momento Isabel Romero Arias, miembro de Junta Islámica y del Instituto Halal, en el momento en que yo me convertí, para mucha gente de mi entorno, de mi alrededor, yo dejé de ser persona.
Muy bueno, la verdad que sí, me ha dejado asombrado escuchar esa frase, no la había oído. Mira, por cierto, ¿podemos considerar la homofobia de género cuando el viceconsejero de Presidencia y Salud Pública de Melilla, Juan José Torreblanca, escribió en una red social, haciendo referencia a usted, lo siguiente? Por cierto, Yonaida, tú no te depilas las cejas, esto es algo muy gracioso desde luego, hay otros como tú por ahí, defensores de la religión y sus ritos, que te tratarían como mujer haram, si llevamos el debate a lo religioso. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, eso retrata en primer lugar el personaje que citó ese tipo de expresión machista, misógena y de lo más repugnante, porque tacharme de mujer haram es poco menos que tacharme de... aunque el término pueda sonar muy fuerte, ¿no?, poco menos que de prostituta. Y aparte no tuvo, demostró también mucha arrogancia, porque ni siquiera se disculpó, aunque el gobierno no salió a defenderlo, tampoco pidió su dimisión. Y bueno, y demuestra una vez más el racismo y la xenofobia de la que hacen gala muchísimos miembros del gobierno del Partido Popular, pero sobre todo cuando ese racismo se mezcla con la cuestión de género, ¿sabes? En el sentido amplio de identidad, orientación y expresión.
Fátima, siendo España, como ya sabemos todos, un país mayoritariamente machista y además últimamente está experimentando una creciente islamofobia, ¿cómo se siente una diputada musulmana siendo a la vez mujer y musulmana en un parlamento español?
Bueno, yo en primer lugar quería deciros que Yonaida, aquí en público, lógicamente, te doy desde luego toda mi solidaridad y todo mi apoyo por tener que soportar y tener que aguantar comentarios como los que acaba de leernos. Me parece increíble que alguien con ningún tipo de responsabilidad pública o política se atreva desde luego a hacer ese tipo de manifestaciones tan viles y tan machistas públicamente y encima que continúe ostentando la responsabilidad, entre comillas, lo de la responsabilidad que tenga y la representación de su pueblo, en definitiva. Y en relación a la pregunta que me haces concretamente, yo pienso que las mujeres somos muy conscientes de que no tenemos nada fácil. Creo que fue Margaret Thatcher la que dijo en su día, y mira que Margaret Thatcher no es precisamente mujer a la que yo pueda ofrecer ningún tipo de devoción, pero dijo una frase que me gustó mucho, y es que las mujeres tenemos que trabajar el doble para llegar apenas la mitad de lejos. Si a este hecho de tener que trabajar el doble para llegar apenas la mitad de lejos le añadimos todos los prejuicios que existen soterrados en muchísimas mentes en este país, pues nos encontramos el resultado que nos encontramos. Los prejuicios están llegando a causar destrozos sociales grandes y muy elevados, y es que no nos permiten avanzar desde el momento que a la primera visión, antes siquiera de abrir la boca, de expresarte, de que te den la oportunidad de conocer cómo piensas o cuáles son tus argumentos, ya te han encasillado, como decía Yonaida hace un momentito, ya te han puesto una etiqueta por llevar el hijab, especialmente por visibilizar esa fe que tienes y de la que estamos muy orgullosas, la visibilicemos o no. Creo que las mujeres musulmanas están muy orgullosas de serlo, y eso pues marca también nuestro trabajo diario. Pero como digo, el simple hecho de tu nombre y tus apellidos musulmanes o tu aspecto con el hijab, automáticamente pues esas mentes prejuiciosas y racistas que tenemos en muchísimos casos enfrente, y que no son solo hombres, que esto también me parece muy grave, automáticamente pues te catalogan para ellas y te encasillan en el papel de mujer sumisa o de falta de criterio, o que simplemente va a servir de adorno en el ámbito en el que esté. Y creo que chocamos frontalmente y les rompemos esas ideas y esos prejuicios con lo que venimos haciendo a diario, con nuestro trabajo a diario. Y es que muchas veces no hay mejor lección que la que se puede dar a través de los hechos. Y creo que en sobradas ocasiones, a nivel personal, he tenido ocasión de constatarlo, quienes ven que el hecho de tener una fe, que es la fe musulmana, y de compatibilizarlo con cualquier área de la vida pública o con hacer lo que te parezca apropiado y acorde a tus principios y a tus valores, creo que automáticamente les crea en muchos casos una especie de conflicto interno que no llegan a asumir hasta el extremo de hacerte preguntas ridículas, como por ejemplo, yo no creía que tú fueses así, o que delatan también esos prejuicios, porque uno nunca sabe cómo crees que soy si no me conoces, o automáticamente también asociarlo a, ¡ay, qué buena pronunciación tienes! ¿Y cómo es posible que pronuncies tan bien el español? Te dejan un poquito alucinado, porque dices, bueno, a fin de cuentas soy española, no sé, ¿cómo queréis que pronuncie mi propio idioma? Y hay una serie de conductas, como digo, que se reflejan y se entran en conflicto interno consigo mismas en el momento que ven que sus ideas se las tira por la borda la realidad. La realidad es que especialmente en el panorama político ha sido eminentemente un panorama masculino en este país. Las mujeres hemos irrumpido en la política hace relativamente pronto, igual que hace relativamente pronto, en el 81 fue cuando se reconoció a las mujeres españolas el derecho al divorcio, y que aún nos llevamos las manos a la cabeza viendo que era necesaria una autorización para administrar los propios bienes o para tener una cuenta bancaria. Y cuando encima les explicas que es que son derechos que las musulmanas tienen desde hace muchísimos siglos, pues como que dejas a la persona un poquito, al menos aquellas que son ligeramente inteligentes, hace que se replanteen las cosas, que piensen en si están en lo equivocado o simplemente se están dejando llevar por el mensaje que muchas veces se les traslada subliminalmente a través de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, o a través de ese racismo anquilosado que sobrevive y subsiste en algunas mentes. Y yo, por lo menos, con que haya algunas personas, por pocas que sean, que se replanteen si estaban en lo correcto o no, creo que ya vamos ganando algo de terreno. A fin de cuentas, es algo tan sencillo, tan primario y tan básico como el respeto fundamental a los demás, a los derechos fundamentales de los demás, a que desarrollen su vida como más y mejor les parezca. Y creo que a nivel político, la oportunidad que tenemos las mujeres que estamos en primera línea, no solo política, sino en primera línea de activismo, como es el caso también de Yonaida y de otras muchas mujeres. A nivel nacional, la ocasión y la oportunidad que tenemos es la de intentar derribar el máximo número posible de muros y de prejuicios para que las próximas, las siguientes mujeres, las siguientes generaciones se encuentren en el camino un poquito por lo menos mejor, mejor trazado y un poquito más fácil.
Desde aquí, desde Radio Dos Luces, un gran aplauso, ¿verdad?, a mujeres como ustedes que trabajan por eso. Bueno, usted va a dar una conferencia titulada La politización del hijab. Cuéntanos cómo se puede politizar el uso del hijab.
Bueno, yo creo que es bastante evidente la politización, el uso que se le pretende dar por más de uno para utilizarnos, sobre todo a las mujeres musulmanas en general y a las que llevan el hijab en particular, como arma arrojadiza, como elemento con el que buscar o herramienta con el que intentar lucrarse o buscar un beneficio político acorde a sus intereses. Y es que no es la primera ni será la última ocasión que en ciudades como la mía aquí en Ceuta y ahí en Melilla, me imagino, incluso a nivel nacional, pues se recurre a lo que denominamos aquí el discurso de las sustaviejas, entre comillas, para intentar asociar a las mujeres musulmanas, como decía genéricamente, y a las que llevamos hijab en particular, a cuestiones absolutamente falsas y negativas y erróneas para intentar que no progresemos ni socialmente ni políticamente.
Mira, los partidos populistas, sobre todo los de ultraderecha, que por cierto están aumentando últimamente mucho en casi todo el mundo, tienen entre sus objetivos prohibir la construcción de mezquitas, cerrar la frontera a los inmigrantes musulmanes y entre otras muchas cosas islamófobas, también tienen la intención de prohibir el hijab en sitios públicos, en colegios, etcétera. ¿Este hecho los puede definir como fundamentalmente machistas o tienen además otras connotaciones políticas?
Bueno, tiene otras muchas connotaciones, fundamentalmente la connotación racista, que va intrínsecamente unida a la mayoría o a todos los pensamientos y los pensadores ultraderechistas que estamos viendo, que como tú dices, lamentablemente están aflorando y cada vez son más apoyados, que es lo realmente preocupante. No obstante, en mi opinión, todo lo que conlleve prohibiciones, todo lo que conlleve vetos, es un retroceso y es una muestra de los retrógradas que continúan siendo muchas mentes.
Y mira, antes nombraste a las mujeres que también atacan a las musulmanas, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso, sobre esas feministas que acusan a las mujeres musulmanas que llevan hijab de sumisas, ¿no?, afirmando que el hijab es incompatible con el feminismo?
¿Qué opinas? Bueno, a mí personalmente me parece totalmente ridículo, me parece que es propio de una mentalidad colonial, de una mentalidad muy dividida entre norte-sur y entre las mujeres europeas, que aquí estamos al rescate de las pobrecitas africanas, entre comillas, o de las pobrecitas del hemisferio sur del mundo, y que todo lo que les hacen es símbolo y muestra de su sumisión, y que no comprenden que es una muestra y un ejercicio más de la libertad de muchas mujeres vestirse como les parece y defender los postulados que les parece apropiado, sin por ello tener que dejar de ser feministas, porque a fin de cuentas, y creo que es bueno recordarlo, el feminismo lo único que busca es defender los postulados en los que se iguala al hombre y a la mujer en cuanto a derechos y obligaciones, con lo cual me parece que también flaco favor hacen esas que se autodenominan feministas, pero que no dudan ni un minuto en atacar a otras mujeres porque no concuerdan con el pensamiento que ellas tienen de cómo deben de ser las feministas.
Efectivamente. Yonaida, en el resumen semanal de noticias que hemos escuchado antes, nombramos que Nike, la marca deportiva, ya puso a la venta su hijab Pro, un formato de hijab para hacer cualquier tipo de deporte. Cuando Nike anunció esta propuesta, tuvo muchísimas críticas de la gente islamófoba y misógena y racista. ¿Podemos pensar con esta actitud de sacar este tipo de prenda, a pesar de las críticas, que hay una lucha de Nike contra la islamofobia de género?
No, yo creo que lo que hay ahí fundamentalmente es el interés de Nike por abrirse a un mercado que es imparable y que es innegable y que está ahí. No hay millones de potenciales consumidores musulmanes y especialmente de musulmanas que llevan esa prenda, y las empresas se tienen que adecuar a esa realidad. La lucha contra la islamofobia no creo que sea una de las prioridades de NAI, ¿no? Yo creo que el interés de NAI fundamentalmente es económico.
Bueno, Fátima, usted aparte de dedicarse a la política es abogada de profesión. ¿Ha tenido alguna vez algún problema en algún juzgado por su condición de musulmana, como por ejemplo le pasó a su vida Farid Eididi, que fue expulsada por el juez Javier Gómez Bermúdez en el año 2009 de una sala de vista de la Audiencia Nacional?
Pues miren, he de decir que no, que jamás he tenido, la verdad es que ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema. Al contrario, mis relaciones, mi trabajo diario y cotidiano en los juzgados de Ceuta se desenvuelve con total y absolutamente normalidad, como el del resto de mis compañeras.
Ah, alhamdulillah, desde luego que sí. Y bueno, coméntanos desde tu puesto de diputada qué puedes hacer para luchar contra la islamofobia de género o qué tienes pensado hacer.
Yo creo que más allá de lo que se pueda proponer realizar materialmente como institución a través de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta, creo, y para mí es muy importante, el mensaje que pretendo trasladar a todas las mujeres, especialmente a las chicas más jóvenes de mi ciudad, a las chicas y a los chicos, que creo que es fundamental que vean, que observen que no existe ningún tipo de obstáculo en ningún tipo de carrera profesional por el hecho de ser musulmana ni por el hecho de llevar hijab. Esto que es una obviedad, creo que el hecho de que esté secundado y reforzado con mi actividad diaria, con lo que vengo haciendo día a día, es muy importante, como digo, tanto para las chicas como para los chicos, para eliminarles cualquier atisbo de duda que pudieran tener o cualquier tipo de prejuicio que se les pudiera estar instalando en sus mentes.
Y Yonaida, desde Intercultura, ¿qué tienen pensado hacer?
Bueno, seguir denunciando todos aquellos casos de islamofobia que vayamos conociendo, tanto públicamente como judicialmente, seguir haciendo pedagogía a través de conferencias, a través de debates, dando voz a todas aquellas personas e intelectuales autorizados en la materia, pues para hacer muchísima pedagogía y sobre todo pues dejar bien claro que a las mujeres, como al resto de personas, nos tienen que valorar por nuestra capacidad profesional, pues nuestro valor como persona, pero en absoluto ni por la fe que profesamos, ni por la tendencia sexual que podamos tener, ni mucho menos por lo que portemos o no en nuestras cabezas.
Bueno, 14 años, Yonaida, muchas felicidades. Pero como presidenta de la Asociación Intercultura, ¿qué perspectivas tienen de futuro?
Pues normalmente te digo que ya no solo como persona, sino como musulmana, me gusta concentrarme en el presente, ¿no? Las perspectivas de futuro, pues seguir teniendo el mismo ánimo y las mismas ganas y energía, pues para seguir practicando este incansable activismo que llevamos llevando a cabo desde hace más de 14 años, seguir siendo un pequeño referente en nuestra ciudad y sobre todo tratar de que tanto en Melilla como en el caso de Fátima en Ceuta, pues realmente nuestras ciudades se conviertan en un verdadero laboratorio de religiones y culturas y sean un referente a nivel incluso internacional en lo que a diversidad intercultural se refiere, ¿no? Y en este caso, pues ahora que estamos en el 14 aniversario y que hemos enmarcado la conmemoración de dicho aniversario en el tema de la islamofobia de género, sí me gustaría, si es posible, citar un verso del poeta murciano Ibn Arabi de Murcia, cuando decía: la libertad nos une, la unidad nos libera. Palabras que resuenan con la demoledora pregunta que desde hace siglo y medio nos están haciendo activistas como la afroamericana Suyun Ertru, que decía: ¿acaso yo no soy mujer?
Inshallah que se solucionen todas esas cosas, desde luego que sí.
Inshallah.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un verdadero placer conversar en Radio Luces con dos grandes activistas como son Yonaida Selam, presidenta de la Asociación Intercultura, y Fátima Hamed Hosseini, diputada por el Grupo Parlamentario Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Muchísimas gracias a ambas por atendernos en este tiempo de radio y las animamos a seguir luchando por las injusticias que nos rodean.
Pues muchas gracias a vosotros, un saludo a toda la gente de Melilla y deciros bueno que tengo muchas ganas de estar ya por ahí y de poder conocer y abrazar en persona a Yonaida y felicitar por adelantado ya a Intercultura por sus 14 años y que sean muchos más allá.
Pues muchísimas gracias, Mar, por darnos nuevamente voz, en este caso tanto a Ceuta como a Melilla en tu programa, una voz diferente, alternativa, y decirle a Fátima que gracias por haber aceptado nuestra invitación, que aquí tiene muchísimos seguidores, y simple y llanamente que yo también tengo ganas de darle un abrazo y de escucharla y de compartir este emocionante y sentido y a la vez sencillo y emotivo aniversario de Intercultura con ella.
Pues muchísimas gracias. Salamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.